Muy buenos días, gracias a todas las personas que se suman a este conversatorio en un día muy especial para nuestra institución y la población que representa. Hoy estamos en el 3 de diciembre, en el Día Internacional para la Conmemoración de las Personas con Discapacidad, y es una oportunidad para resaltar sus requerimientos, sus derechos y sus cualidades. Hoy contamos con un invitado que es referente en nuestro país para promover los derechos de las personas con discapacidad. Estamos hablando del señor Bernie Blumen, que es el fundador y director de la institución Colombia Accesible. También nos acompaña Erika Mariño de nuestra institución Asocormen, con quien vamos a hacer este conversatorio. Buenos días a ustedes y bienvenido, Bernie, por aceptar esta invitación.
Buenos días a ustedes, muchas gracias, Dairo, Erika, por la invitación y muy honrado de poderlos acompañar hoy.
A usted. Bienvenida. Bueno,
gracias, Dairo. Muchas gracias. Gracias a Bernie. Y no, el honor siempre va a ser de nosotros de poder contar con una persona que, cuando uno de verdad empieza a investigar sobre accesibilidad en Colombia, da con este referente. Entonces, muchas gracias, Bernie, por de antemano, por todo lo que ha hecho por la población con discapacidad en Colombia y poder hacer visible esa población que ha quedado un poco en el olvido, de lo que vamos a hablar un poco en el tema del día de hoy. Entonces, los invitamos a quedarse con nosotros, a saber un poco más. A veces tenemos muchos paradigmas que hoy pues quisiéramos junto con Bernie ayudar a resolver. Entonces, bienvenido, bienvenido a Bucaramanga también, que en algún momento pues pueda volver a estar con nosotros presencialmente acá en nuestra casa, en Bucaramanga.
Muchas gracias, así será.
Bueno, Bernie, cuéntenos un poquito quién es usted.
Bueno, pues yo soy un padre de familia, soy una persona, soy casado hace 18 años, tengo pues digamos una vida muy, muy, muy tranquila, muy feliz en cuanto a mi vida familiar, y en cuanto a mi vida laboral pues les doy pues como una historia de cómo arrancó y por qué estoy con ustedes hoy. Yo tuve un accidente hace 19 años, ahora en diciembre, y ese accidente me ocasionó una lesión medular. A partir de ese accidente, pues empecé a meterme en el mundo de la discapacidad. Obviamente no tenía la más mínima idea de qué era discapacidad, ni conocía, ni había tenido ni siquiera un contacto pues muy directo con la discapacidad, pero pues como son las cosas en la vida, pues en ese momento enfrenté la discapacidad de un día para otro, pues al tener un accidente no te da como mucho tiempo de asimilar cuál es el asunto. Un día no tienes, al otro día ya tienes discapacidad, y pues en el momento en el que empecé a enfrentarme y a conocer la discapacidad, pues entré en este mundo, ¿cierto? Yo trabajaba en algo completamente distinto a la discapacidad, pues en ese momento ya era una persona adulta que trabajaba en otros cuentos pues muy distintos, y seguí trabajando, seguí pues con mi trabajo, adecuamos un poco, y ahorita vamos a hablar de esa importancia de la accesibilidad para todo lo que nos rodea. Entonces adecuamos un poco mi entorno, pues yo no sabía mucho tampoco de accesibilidad, entonces lo que fuimos ahí como tratando de entender, y seguí trabajando en mi trabajo y empecé a darme cuenta, pues a meterme en el mundo de discapacidad, a conocer sobre la discapacidad, adecuarme un poco en todo este tema, y de ahí nació mi interés en cambiar la realidad, no solamente la mía como usuario de silla de ruedas, sino la realidad de otras personas a través de mi trabajo, que pues ahora pues vamos a profundizar un poco más sobre lo que es Colombia Accesible. Y bueno, eso soy ahora. Soy un esposo feliz, soy un padre feliz, y soy una persona que trabaja por cambiar los conceptos de discapacidad y por cambiar un poco, o por lo menos por aportar, porque pues no lo cambio, jamás sería capaz de cambiarlo, pero sí por aportar un poco a que cambie el no solamente el concepto de discapacidad, sino también las posibilidades que tenemos las personas con discapacidad en nuestro país a través de Colombia Accesible.
Bueno, entonces cuando la siguiente pregunta es, ¿Cómo nace Colombia Accesible? Y también puedes preguntarte algo ahí aprovechando. Cuando uno habla de accesibilidad, piensa que solamente se debe hacer accesibilidad en infraestructura, ¿sí? Que es poner la rampa y ya, cumplí. Entonces, ¿cómo nace Colombia Accesible y qué es accesibilidad para las personas con discapacidad?
Vale, perfecto, ya les cuento. Y Erika, Airo, me pueden interrumpir y cambiar todo el formato de todo las veces que quieran y preguntarme lo que quieran. Listo, no hay nada que no se pueda preguntar.
Bueno, listo.
A ver, pues Colombia Accesible nace, como les digo, pues esa era la historia, ¿cierto? Yo seguía trabajando en mi cuento y empecé a ver pues que yo tenía, digamos, que unos privilegios frente al tema de cómo vivía mi discapacidad. Vivir una discapacidad y enfrentarse a una discapacidad, pues obviamente no es sencillo porque estás perdiendo alguno de tus sentidos, alguna de tus funciones o de tus, o de tus, digamos, de tus habilidades físicas o sensoriales. Pero si la accesibilidad existe, pues obviamente la discapacidad no desaparece, pero sí la desventaja y las dificultades. Entonces, pues, bueno, yo me accidenté, pero yo pues, pude conseguir una silla de ruedas relativamente rápido. Pues, en la oficina adecuamos las puertas y pusimos un par de rampas y organizamos el baño y tenía la posibilidad de adecuar un carro. Y bueno, de alguna manera, pues, yo me movía en un entorno donde la vida se me hacía mucho más fácil. Y, pues, digamos que el paso de no tener a tener discapacidad, pues, no fue tan complicado. Porque el entorno me permitió volver a entrar muy rápidamente. Pero no todos tenemos esas mismas posibilidades y además eso era solamente en el mundito pequeño que yo estaba viviendo en ese momento. O sea, yo iba de la casa, que ya la había adecuado, a la oficina que estaba adecuada, en un carro que estaba adaptado. Y pues obviamente no había mucha dificultad. Pero si yo quería ir a un cine, si quería ir a un centro comercial, si quería salir de paseo, bueno, cualquier cantidad de cosas en un mundo completamente hostil y no era solamente yo, sino un montón de personas. Entonces empecé a conocer, a ver muchas más personas en esta condición. Incluso en ese momento creé un portal, esto estoy hablando del año 2003 tal vez, un portal que en ese momento incluso ni siquiera se conocía Facebook. Y la idea era hacer un portal donde nos juntáramos personas con lesión medular del mundo. Me faltó visión, podía haberlo hecho de todas las personas del mundo y hubiera hecho Facebook. Pero lo que hice fue ese portal pequeñito con personas con lesión medular y empezamos a conocernos y a juntarnos y a ver que la dificultad más grande en común era la accesibilidad. O sea, todas las personas entrábamos en el mundo de la discapacidad, aprendíamos a vivir con ella, nos adecuábamos a nuestra realidad, pero el entorno no nos estaba permitiendo hacer nada. Entonces uno salía con muchas ganas, con muchos ánimos, listo, ya esto está superado, y a las primeras dos escaleras que se encontraba en el camino, pues se acababa todo el impulso, ¿cierto? Entonces ahí nace la idea de trabajar por la accesibilidad. Entonces me junté con un muy buen amigo, él no tiene discapacidad, pero me sigue todos mis cuentos, y en ese momento nos juntamos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y pensamos en montar una página web. En ese momento no habían aplicaciones, tampoco había teléfonos inteligentes. Íbamos a montar una página web en la que la gente se quejara de la accesibilidad de los sitios, nosotros llevábamos esa queja al sitio y el sitio se convertía en accesible. Entonces esa fue como la idea original de Colombia Accesible, de hecho nació con la página. Pero entonces cuando empezamos a hacer la idea, dijimos, venga, pero ¿y si le llevamos eso a la gente, al centro comercial, por ejemplo, y nos va a decir, uy, yo no me había dado cuenta, porque además no se sabía nada de accesibilidad en ese momento, uy, yo no me había dado cuenta, ¿qué hago? Y nosotros, ¿qué le vamos a contestar? No, yo no sé qué hace usted, aquí le traigo el problema. Entonces dijimos, no, vamos más allá, vamos a capacitarnos, a conocer, a aprender muchísimo sobre accesibilidad. Y cuando estemos preparados, empezamos todo el proyecto y le ayudamos a los sitios a volverse accesibles. Y así nació Colombia Accesible. Nosotros nacimos como una firma de asesoría donde acompañábamos los proyectos, hacíamos diagnósticos de lo que ya estaba hecho, acompañábamos proyectos en planos para que fueran accesibles y de ahí pues fue mutando a muchas más cosas. Acompañamos programas, acompañamos entidades públicas, acompañamos entidades privadas, además hacemos acompañamiento también en temas de inclusión laboral y ahora pues estoy muy enfocado en temas de capacitación y de cambios de imaginarios, que creo que ahorita pues lo vamos a hablar más adelante, que creo que es la, digamos que el futuro del cambio frente a la discapacidad y a la accesibilidad, es un poco más de conocimiento. Frente a la otra pregunta que hacías, Erika, efectivamente, pues a nosotros nos enseñaron, es que yo creo que uno de los problemas grandes que tenemos en Colombia frente al tema de discapacidad es el desconocimiento. Yo creería que no es un tema de mala gana y le doy el beneficio de la duda a la sociedad de que no lo quiere hacer por mal, sino porque realmente no nos han enseñado. A nosotros no nos hablan de discapacidad, sino es para decirnos que qué pesar, pero no nos explican nada más. Incluso ahorita lo vamos a profundizar un poco más, ese pesar es el que nos tiene frenados y es el primer concepto que hay que cambiar. Y no solamente nos inculcan eso, sino que además nos meten en la cabeza que discapacidad es solamente silla de ruedas. Uh-huh. Eso es como el concepto que tenemos. Y frente a eso, pues obviamente la solución va a ser una rampa. Pero la accesibilidad, ni la discapacidad solamente silla de ruedas, ni la accesibilidad solamente rampas. Es algo muchísimo más profundo, muchísimo más grande. La accesibilidad no es solamente física, también es sensorial y también es actitudinal. O sea, no es solamente lo que yo haga de cambios en los espacios, sino cómo la persona cambia el chip frente a la discapacidad para prestar un buen servicio y para tener una buena interacción. Entonces, la accesibilidad es muchísimo más amplia, muchísimo más grande, y hay algo muy importante frente a esto, y es ver la accesibilidad no desde la necesidad de la persona con discapacidad, que termina convirtiéndose en un favor, sino cómo la sociedad crece de mano de la accesibilidad. La accesibilidad no es un favor que yo le hago a las personas con discapacidad para que puedan entrar. Es un favor que yo le hago a mi país para que podamos crecer. Porque si nosotros como país no somos accesibles, tenemos a más del 15% de la población sin ayudarnos a crecer y a desarrollarnos. Y ahora con estos temas de pandemia sí que se ve claro. Entonces es un poco más amplio el espectro.
Incluso hay una frase que usted tiene en su Twitter que dice: de una sociedad inclusiva, todos somos beneficiarios. Porque, bueno, no sé si es tal cual así, pero más o menos ese es el mensaje. Porque, digamos, partimos de que si la sociedad fuera en total accesible, si yo en algún momento, porque la discapacidad no es un mundo aparte, sino yo puedo salir en mi carro, en mi bicicleta, puedo sufrir un accidente, como fue en tu caso, y digamos que si la sociedad está adelantada en esa accesibilidad, va a ser un poco más fácil asumir ese cambio como persona. Entonces, si la sociedad todo es accesible, todos vamos a ser beneficiarios. Te cuento un poco la población que nosotros en la IPS manejamos, y es población que en su mayoría son niños y tienen discapacidad cognitiva. Entonces, cuando se habla de discapacidad, pues como no se les nota, entonces van a decir como que no, eso no es grave porque no se ve, la discapacidad no se ve. Entonces se cree que hay que verse, hay que como dar esa demostración para que se pueda hacer una accesibilidad. Entonces eso es donde va un poco más de lo que no es solo infraestructura, sino es así, es más actitudinal. Entonces Dairo tiene otra pregunta.
Sí, que a lo que ustedes hacían, las transformaciones que se hagan por la inclusión de las personas con discapacidad, mejorar su calidad de vida, es un beneficio que es para todos. Más hoy en día, en el caso de la situación personal de Bernie y su experiencia de vida, que llegó al mundo de la discapacidad cuando no estaba predestinado para ella, sino que por circunstancias inesperadas tuvo que enfrentarse a eso y vivirlo y asumirlo, hay una contradicción entre las personas sobre el modelo social de discapacidad que se ha venido cambiando, como ya lo han venido mencionando. No es solo elementos físicos y visuales como es una persona que no puede caminar bien, que no puede hablar bien, sino que hoy por hoy se debe hablar más de discapacidad, de una neurodiversidad, porque la gran mayoría de discapacidades que estamos viendo son invisibles a nuestros ojos. En contradicción a lo que muchas personas piensan, que las discapacidades tienen origen de forma congénita, y hoy se ha establecido en todo el mundo que las dificultades de funcionamiento humano tienen su origen o por razón de un hecho inesperado, un accidente, o por razón de las secuelas o vivencias de una enfermedad. Sin embargo, hoy conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es un día muy importante porque tenemos una oportunidad las instituciones, los movimientos sociales y las personas para hablar un poco más y tener un poco el cubrimiento mediático que generalmente la realidad de estas personas debería tener y gozar de ello para poder resaltar que sus realidades no son solo de un día, sino que sus vicisitudes, sus problemas de acceso, de no realizar y ejecutar sus derechos de forma digna y completamente, pues no suceden solo en el día de hoy, sino que son realidades que son permanentes y continuas. ¿Por qué es importante este día? Desde Colombia Accesible, ¿qué han visto de la utilidad del Día Internacional de las Personas con Discapacidad?
Pues definitivamente visibilizar las cosas siempre será una buena idea y siempre será importante. Obviamente no existe solamente el Día de las Personas con Discapacidad o de los Derechos de las Personas con Discapacidad, como también se le llama. Hay día de todo, ¿cierto? Y cada día, si nosotros nos ponemos a mirar, está desde el día del gato y el perro hasta el día del árbol o del aire o de la florecita. Cada cosa tiene su día. Y pues la idea de que exista un día de algo en específico es precisamente visibilizarlo y ponernos a hablar y pues eso siempre será importante, ¿cierto? Generar esa interacción donde la gente conozca un poco más sobre lo que se quiere conmemorar en ese momento. Con respecto a los derechos de las personas con discapacidad, pues obviamente es importantísimo. Y ojalá pues uno pudiera hacer mucha bulla ese día para que no solamente se quedara en el 3 de diciembre, sino que pasara durante el tiempo. Y pues como lo decías, Dairo, no es un tema de un solo día, es un tema que tiene que durar todo el año. Entonces es importante que se conmemore y es importante mostrar, es importante hacer cosas como las que estamos haciendo hoy y hacer lo más posible para que la gente conozca un poco más sobre algo que no conoce. Yo creo que una de las dificultades más grandes que nosotros tenemos es la falta de conocimiento, como les decía ahorita. No es más ignorancia que maldad. Y no solamente es un tema de falta de conocimiento, sino de un imaginario equivocado frente a lo que es la discapacidad. Y creo que ahí es muy importante un día como el de hoy. Hay que cambiar ese imaginario de la discapacidad. Hay que tratar de demostrar que no es un tema de lástima, que no es un tema de pesar, empezar incluso a cambiar conceptos como problema, como limitación, como dificultad, porque realmente la discapacidad por sí sola no trae una dificultad ni un problema. Solamente es un problema o una dificultad cuando el entorno te pone en esa condición. Si tú tienes una discapacidad y el entorno está adecuado y las personas están preparadas y capacitadas, la discapacidad no es más que una diferencia, no es una dificultad, es una diferencia. Yo soy diferente a los demás, pero no tiene por qué ser una dificultad si el entorno me lo permite. Miren qué tan disidente es lo que estamos haciendo hoy. En este momento estamos sentados frente a una pantalla, dos personas que caminan con sus piernas y una persona que se moviliza con una silla de ruedas. Y no tenemos ninguna, en este momento ni siquiera se nota la diferencia porque no se alcanza a ver mi silla de ruedas. Y no tengo ninguna dificultad ni estoy en desventaja frente a ustedes. ¿Por qué? Porque el entorno me permite que estemos en esas condiciones. Y eso sucede también en la vida real, en la vida afuera, no solamente en la vida virtual. Si tenemos que hacer una reunión y el sitio de reunión es un sitio accesible, da igual si yo llego caminando o llego rodando. Entonces, es importante un día como el de hoy para mostrar todas estas cosas, para cambiar esos paradigmas, para cambiar esos imaginarios, para mostrar un tema de derechos. Pues desafortunadamente en este momento tenemos que demostrar derechos, eso no debería ni siquiera existir. En algún momento, un día como el de hoy, será un día en el que realmente se conmemore y se hable de cosas y se cuenten cosas. No habría necesidad de estar luchando por derechos en una sociedad donde se entienda que todos tenemos los mismos. Pero en este momento todavía no es tan claro. Entonces hay que hacerlos ver el derecho a la accesibilidad, el derecho al estudio, el derecho a un trabajo digno, cualquier cantidad de cosas que en este momento, por esa por esa falta de educación frente al tema y por esa ignorancia tan grande que tenemos como sociedad, pues tenemos que estarlo solicitando y exigiendo.
Bueno, hablando un poco de esos derechos y de esas, lo que se ha podido avanzar, porque si comparamos con lo anterior, con lo que ha pasado, pues sí ha habido algún avance en Colombia respecto a lo que ha sido accesibilidad y discapacidad. Pero entonces la pregunta sería, ¿cómo está Colombia actualmente en materias públicas para mejorar esa calidad de vida de las personas con discapacidad?
Bueno, la verdad no soy un experto en temas de políticas públicas, lo tengo que dejar muy claro. Digamos que he enfocado mi trabajo hacia cosas muy, muy concretas y pues no soy un experto en cómo están, por ejemplo, cada municipio con políticas públicas de discapacidad. Sé que Medellín tiene su política pública de discapacidad porque además pues tuve la oportunidad de participar en su momento en la creación, pero no sé cómo está el resto de los municipios y en general pues el país está, es que no es un tema ni siquiera de temas, solamente de temas de Estado, es que el país no conoce sobre discapacidad, no tiene suficiente voluntad e interés por trabajar con la discapacidad y eso hace pues que precisamente este tema público no sea tan claro. En la mayoría de los países, por lo menos en muchos países, no sé si la mayoría, en muchos países existen incluso entidades estatales que trabajan por la discapacidad y son entidades creadas y formadas con dirección, con presupuesto, con personas que trabajan por la discapacidad. Colombia no tiene. En Colombia no hay una entidad que trabaje por la discapacidad. Los municipios no tienen secretarías de discapacidad. Los departamentos no tienen secretarías de discapacidad. Entonces, realmente en la parte estatal, el tema de la discapacidad está casi que relegado a una persona por ahí que hace de pronto alguna cosita o que trata de impulsar cosas, pero no hay algo claro, creado, robusto, que trabaje realmente para una población tan importante para el país como es la discapacidad. Nos falta muchísimo todavía, digamos que ha habido cambio, o sea, indudablemente ha habido cambio, hay muchas personas como ustedes, como nosotros, que trabajamos por cambiar las cosas frente al tema de la discapacidad. Pues cuando yo me accidenté, como les decía, hace 19 años, no solamente no había nada, sino que no entendíamos nada, ni nadie sabía que esta vaina existía. Yo me acuerdo cuando yo empecé a ofrecer el tema de accesibilidad, me decían que si eso era un tema de precios o que la gente pudiera acceder fácil a los productos. O sea, no sabía ni siquiera que existía la accesibilidad, no había ni siquiera obligación de tener parqueaderos accesibles en los establecimientos, no había nada. Y pues de 20 años acá, pues obviamente ha habido mucho cambio, el tema por lo menos ya se habla mucho más, hay algunas políticas o algunas normas y leyes que se llevan a cabo y que se hacen cumplir, pero estamos todavía muy lejos, muy, 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 muy lejos. Estamos muy en pañales y yo creo que falta mucho conocimiento y reconocimiento de capacidades y voluntad. Y sobre todo en ese tema de reconocimiento de capacidades, seguimos desde el Estado e incluso muchas veces desde la misma sociedad, seguimos pensando que todo lo que se haga por la discapacidad es un favor. Qué pecado, es que ellos también tienen derechos, yo detesto ese también. Ellos también tienen derecho, ¿no? Pues obvio que tenemos derecho, todos tenemos derecho, pero el tema no es solamente de derechos, el tema es de entender cómo nosotros como población, somos más o menos el 15% de la población, cómo nosotros, si tenemos el entorno adecuado y las herramientas adecuadas, cómo nosotros empujamos un país hacia adelante, o sea, cómo nos necesita a nosotros el país para poder desarrollarse, porque le somos muchísimo más útil con todo nuestro talento empujando que guardados en la casa porque no podemos salir. Entonces es un tema también de entender cuál es la realidad para poder empujar hacia adelante.
Dar un trabajo a una persona con discapacidad, muchas personas lo confunden como que es responsabilidad social, no lo es. Debemos entender que las personas con discapacidad pueden ser productivas y útiles en muchas tareas de las empresas, y que pueden agilizar procesos internos de producción y de gestión para ayudar a alcanzar esas metas. En muchos países donde las personas con discapacidad tienen igual de oportunidades para acceder a plazas laborales, ya hay estudios que demuestran que son los trabajadores más cumplidos, esperados, admirados y reconocidos por su rendimiento. La situación de la pandemia nos llevó a nosotros a cambiar un poco el ideario de la discapacidad y a no tener ya más las excusas que por la no posibilidad de tener presencialidad, esas personas con mucho talento debían quedarse en sus casas y no podían aportarle a la productividad y el desarrollo del país. Dentro de Colombia Accesible y de las asesorías que ha hecho en estos años, que cada día deben ser más obstáculos, ¿cuál es quizás ese obstáculo o esa excusa o esa barrera que aducen los empresarios para no llevar a cabo inclusión laboral de estas personas? El público convencional, muchos de ellos profesionales con estudios técnicos de los cuales pueden aportar.
Bueno, yo vuelvo otra vez al tema. Yo creo que el principal obstáculo es el desconocimiento. Es la imagen equivocada frente a lo que es discapacidad. Y ahí es donde yo creo que tenemos que hacer el trabajo más grande. Y por eso les decía ahorita que estoy muy enfocado al tema de la capacitación y del cambio de imaginarios y de reconocimiento de capacidades. Porque creo que ya a estas alturas el tema no es ni siquiera es que la oficina no es accesible, o es que no tengo rampas, o no tengo ascensores, o no tengo baños, porque todo eso a estas alturas es muy solucionable y finalmente con temas arquitectónicos y muchísima ayuda de la tecnología, que ya pues ya no sé ni qué más van a inventar, porque casi todo está inventado, ya hay muchísimas alternativas, pero el tema sigue siendo el miedo. El obstáculo más grande creo que es el miedo. Yo he tenido la posibilidad de trabajar con empresas grandes en temas de inclusión laboral en este cambio de imaginario, y hacemos unos talleres muy interesantes con las personas donde vemos cuál es su percepción inicial de la discapacidad, y a través de unas actividades pues tratamos de cambiar esa percepción y ver la discapacidad como lo que realmente es, que es una diferencia. Y en ese camino nos encontramos con todos esos miedos. La gente le tiene pavor, pero no solamente a las personas con discapacidad, sino a adquirir la discapacidad. Y creo que ahí es donde está el primer paso para poder quitarse el miedo y quitar la lástima. Cuando yo entiendo que cualquiera de nosotros, ustedes o cualquier otra persona, si adquirieran una discapacidad, podrían enfrentarla con las herramientas adecuadas, en ese momento pierden el miedo. Y cuando pierden el miedo, ya no hay lástima. Porque como yo sé que yo sería capaz, a mí ya no me puede dar pesar del otro. Porque si yo sé que yo sería capaz, pues creo que él también. Entonces creo que ese principal obstáculo es el miedo. Es miedo a que yo no sé cómo viven, a que a mí desde chiquito me dijeron que vivían horrible, que necesitaban un montón de cosas, que yo qué voy a hacer con ellos, me voy a encartar, que qué pecado esas personas. Incluso es un miedo a yo cómo lo voy a tratar, si le hablo, si no le hablo, si le digo, si no le digo. Cuando todos esos miedos se pierden y se quitan, en ese momento se quita la lástima, y ese es el único obstáculo que tenemos en este momento. Porque los otros, como les digo, se mejoran y se superan. He trabajado con empresas que han empezado el proceso hacia la inclusión laboral, y cuando me lo vuelvo a encontrar me dicen, es que no teníamos, o sea, nosotros lo que teníamos era miedo. Mira, aquí está fulanito, aquí está peranito, aquí está este, aquí está el otro, y no ha pasado nada. Y todo súper bien, y trabajan muy bien. Y sí, hay que hacer adecuaciones, pero es que para todas las personas hay que hacer adecuaciones. Cualquier persona que entre tiene sus necesidades y habrá que hacerle adecuaciones. Lo mismo pasa con la discapacidad. Entonces, creo que es muy de miedo, y es muy importante dejar el mensaje de perderle el miedo. De que entiendan, miren, ahorita ustedes mencionaban algo y yo lo hablo mucho en mis talleres, y es el hecho de que a cualquiera de nosotros nos podría suceder una discapacidad. A mí no me gusta hablar de eso, porque realmente la posibilidad de que una persona tenga una discapacidad es muy bajita. No es lo normal. Somos un porcentaje, somos el 15% de la población, O sea que si nos ponemos a jugar con números, la posibilidad de que a uno le pase una discapacidad, no sé, es eso, puede ser el 15%, el 10%. No es muy probable que tengamos una discapacidad, pero sí es muy probable que nos beneficiemos cuando perdemos el miedo a la discapacidad. Cuando entendemos que nosotros podríamos enfrentar no solamente una discapacidad, sino cualquier otra dificultad que nos ponga la vida. Hombre, si yo miro y digo, a ver, si yo tuviera una silla de ruedas, ¿podría seguir haciendo mi trabajo? Ah, pues yo creo que sí. Ah, bueno, entonces si yo puedo seguir haciendo mi trabajo, el señor que viene a pedirme trabajo en silla de ruedas también. Hombre, si yo fuera una persona sorda, ¿yo puedo seguir haciendo mi trabajo? Pues sí, yo me ubico aquí con mensajes de texto, con esto, con lo otro. Ah, entonces si yo puedo, el otro también. En el momento en el que perdemos el miedo a enfrentar a las cosas, perdemos la lástima, y cuando perdemos la lástima, ya la interacción es de igual a igual. Y lo otro, en el tema laboral, también es perder esa concepción y dejar a un lado, digamos, esa concepción de que hay que crear puestos para las personas con discapacidad de acuerdo a lo que yo creo que son capaces de hacer. Entonces empiezan a crear unas vacantes todas extrañas, ¿no? Entonces yo tengo un auxiliar administrativo y yo creo que aquí podría estar una persona con discapacidad. Si usted ni siquiera le ha preguntado cómo sabe, si no puede hacer otras cosas, ¿por qué de pronto yo no digo más bien, mire, voy a abrir mi empresa, la voy a organizar, me voy a preparar y que se presente el que quiera, para el puesto que quiera, de gerente para abajo el que quiera? Y si es bueno, tiene las capacidades, pues yo le adecuo las tres cosas que tenga que adecuarle. Entonces es un tema muy de cambiar esa concepción frente a la discapacidad.
No hacerle doblemente acción con daño y discriminarlo pasivamente, entregarle el trabajo porque es capaz de hacerlo con su discapacidad y no darle el trabajo porque, es que tiene discapacidad y hay que dárselo. Cuando se da el trabajo de esa manera, se está haciendo una discriminación pasiva con la persona.
Exactamente, tal cual, así de claro. Entonces yo creo que ese ha sido finalmente el obstáculo más grande, es ese miedo a incluso hay algo que yo lo hablo mucho en los talleres, es un miedo reflejado. O sea, a mí no me da miedo contratarlo a él, no me da pesar de él, sino que reflejo mis miedos en él. Digo, es que si yo fuera él, yo no sería capaz. No puede, pero sí. Deje de reflejarse, déme la oportunidad de mostrarle que yo soy capaz y después usted mire qué hace con su vida, pero a mí no me refleje sus miedos en mí, que yo
no
sé.
No me traspase el miedo, sí.
Exacto, no me traspase esos miedos a mí. Yo sé de que soy capaz, yo tengo muy claro cuáles son mis capacidades.
Eso, bueno, Bernie, cuando uno se pone a investigar un poco sobre tu experiencia, hay una parte de la historia donde tu hermano juega un papel muy fundamental porque te ayuda a, no te ayuda, sino te impulsa a salir más de ese momento en el que afrontas tu discapacidad. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nosotros como familiares podemos tomar el desafío o debemos tomar el desafío de tener un familiar con discapacidad? ¿Cómo asumimos la familia? Para darte el paso, te cuento. Nosotros acá en la IPS, las mamás sobre todo, nuestra población en su mayoría son niños con condición de discapacidad en autismo, en discapacidades cognitivas o alteraciones del comportamiento. Todos los días vienen con sus niños a las terapias. O sea, si uno quiere una muestra de compromiso con la discapacidad, es ver a nuestras madres todos los días trayendo a los niños a terapia de lenguaje, ocupacional, física, y esa entrega que tienen con ese familiar. ¿Cómo es asumir el desafío de tener un familiar con discapacidad? ¿Cómo se debería asumir ese desafío?
Bueno, yo creo que si respondiera a eso sería muy, muy ambicioso de mi parte, porque pues ni cada discapacidad es igual, ni cada familia es igual, ni las condiciones del entorno de esa familia es igual. Entonces creo que no hay una clave general para vivir con la discapacidad en la familia. Pero sí hay algunas cosas que podría contar pues con mi experiencia personal. Lo primero, pues yo no lo llamaría desafío. Porque pues finalmente hay ciertos conceptos frente a la discapacidad que precisamente hace que sea más difícil la cosa. Por ejemplo, cuando uno dice, es que tengo el desafío porque tengo a mi hijo con discapacidad o palabras incluso que dicen, es que yo tengo que lidiar con mi hijo, que a mí eso me da escalofrío. Si usted tiene que lidiar conmigo, déjeme en la casa que yo me lidio solo. Yo creo que el asunto ahí es entender la discapacidad como familia y darle la posibilidad a la persona, de acuerdo, obviamente, por eso les digo que no todas ni las discapacidades son iguales, ni los contextos son iguales, pero sí darle la mayor posibilidad a la persona de no solamente de aprender, sino de demostrar lo que quiere y hasta dónde quiere llegar. Nosotros como seres humanos, igual como traspasamos ese miedo, también traspasamos los ideales. Y finalmente, de pronto, lo que yo quiero o lo que yo espero de esa persona no es lo mismo que lo que esa persona quiere o espera de ella misma. Entonces, creo que una de esas partes importantes es también precisamente tratar de no ni de minimizar a la persona, ni de sobrecogerla, ni de sobrevalorarla. Es una persona que tiene una condición diferente y obviamente tiene unas necesidades diferentes que trataremos en lo posible, de acuerdo a nuestras capacidades, de cubrirlas, pero no arroparla completamente ni minimizar sus posibilidades por el hecho de que tenga una discapacidad. Creo que esa es una de las, de las partes más importantes. Como decías ahorita, en mi caso, pues la mía fue una discapacidad física. Pero fue algo muy, muy, muy así como se los estoy contando. O sea, en mi casa no hubo tiempo ni para la lástima, ni para el pesar, ni para la falta de empatía, sino que de una cambiamos el chip. O sea, esto es lo que hay, con esto hay que trabajar. Y yo me accidenté de una para la clínica para la casa, fisioterapia, y en la mitad de la fisioterapia fue que dijimos, bueno, listo, ya. O sea, ya qué más, ya esto fue lo que le pasó. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ah, no, es que ahí está la oficina y la oficina lo necesita usted. Entonces, ¿qué necesita? Una silla de ruedas, hágale. ¿Qué más necesita? Le abro la puerta, listo, yo le pongo la puerta más grande. ¿Qué hay que hacer? Pero usted tiene que volver a trabajar, ¿cierto? O sea, en mi familia no hubo como ese tiempo de no, venga, es que qué pecado, venga, yo le paso, venga, yo lo subo, venga, yo lo llevo. No, arrégleselas. Obviamente, pues no me dejaban tirado, ¿cierto? Pero sí me fueron guiando y yo también, digamos que fui organizando mi cerebro hacia, bueno, esto es lo que hay, con esto tengo que vivir. Yo creo que hay algo muy importante, Erika Dairo, es entender que hay situaciones que no son reversibles. Y cuando las situaciones no son reversibles, uno tiene que trabajar con ellas. Uno no se puede quedar. Es que si no hubiera, es que si yo hubiera, es que si en ese momento no hubiéramos hecho, no. Esto es lo que hay, esta es la situación actual y con esto hay que trabajar. ¿Qué hay que hacer para que funcione? Y en ese momento es en el que uno ya no ve la discapacidad como discapacidad, sino como una situación más en la que hay que hacer un trabajo. Si uno tiene un hijo o una persona cercana con una condición específica, bueno, ¿usted qué necesita para que continúe la vida? Yo le entrego las herramientas. Pero seguimos la vida para adelante, ¿cierto? Para no tener que enfrentarlo como desafío, sino como una forma más de vida y como una diferencia dentro de nuestro grupo familiar.
Los avances son muy lentos, pero existen. Y gracias a la tecnología, esos pocos avances y esas nuevas demandas de las personas con discapacidad en unos nuevos escenarios de acción para ellos mismos como movimiento social cada vez se escuchan. La población con discapacidad en el mundo, la que puede y tiene acceso a tecnología, está reclamando un espacio para ellos negados por décadas, por concepciones de sus familias, idearios, mitos urbanos, leyendas mitos y leyendas urbanas de que no podían hacer, de que no eran capaces, inclusive de que no tenían sexualidad, de que no podían tener familia y seguir sus vidas de forma cotidiana como lo hacen los demás. En el caso de suyo, pero en el caso de muchas personas con discapacidad que quieren ser padres o que ya lo son, o en el caso de personas que de un momento a otro enfrentan el panorama de la discapacidad y tienen hijos aún pequeños a bordo, ¿cómo se asumen esos hijos la normalidad de la discapacidad presente en alguno de esos padres? ¿Hay algo que cambia en el chip de ellos? ¿Hay un impacto emocional en ellos? ¿Cómo se lleva a cabo la crianza, salir adelante, sacar a una familia, e intentar esos paradigmas en los niños. ¿Será que él piensa esto de mí o qué pensará la demás familia de que yo no pueda salir adelante con familia, con hijos o inclusive generar una familia? ¿Cómo se vence esos paradigmas y cómo se enfrenta esa normalidad de la discapacidad?
Pues, a ver, yo creo que es otro tema más frente a lo que uno, a la concepción que uno tiene de uno mismo. Yo creo que la primera parte con esto es entenderlo, aceptarlo, adaptarse y sacar lo mejor de cada persona. Es que yo empiezo a hablar y me doy cuenta que no estoy hablando solamente de mí, estoy hablando de cualquier persona tenga o no discapacidad. O sea, el reto de hacer una familia es un reto para cualquier persona, tenga o no discapacidad, frente a lo que es la responsabilidad de tener una familia, ¿cierto? Porque pues, yo creo, y yo soy padre, ya les voy a contar, y creo que no he tenido nunca una responsabilidad más grande en mi vida que mis hijos, pero no va de la mano de mi discapacidad, va de la mano de ser padre. Yo creo que como lo otro que hemos venido hablando, el tema es tener las herramientas necesarias. Si uno tiene las herramientas necesarias, pues se adecúa al entorno de lo que es ser papá. Creo que hay algo, pues si hay cosas en las que uno sí piensa, pues en mi tema personal era, bueno, ¿qué herramientas son las que voy a necesitar? O sea, yo una cosa es estar casado y no tener hijos, donde yo decido a dónde voy, donde yo decido que si el sitio no es accesible no voy porque no quiero. Y otra cosa es tener hijos y que los hijos digan, es que yo quiero ir, papi, y entonces yo le tengo que decir, listo, vamos, así yo sepa que no tengo por dónde entrar. Entonces es asumir una nueva realidad en la que ya las necesidades cambian, y en un entorno como el nuestro, donde no hay suficiente accesibilidad, pues hay que enfrentarse a unos nuevos retos. Cuando yo decidí ser padre, la primera vez, tengo dos hijos hermosos de 14 y 13 años. Cuando yo decidí ser padre la primera vez, yo tenía unos miedos, pero eran unos miedos muy, 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 muy de práctica, muy mecánicos. O sea, ¿yo cómo voy a bañar a ese muchachito? ¿Yo cómo le voy a cambiar los pañales? ¿Yo cómo lo voy a alcanzar en esa cama que no llego hasta la esquina cuando esté por allá en un rincón? ¿Yo cómo lo voy a transportar de un lado a otro? Eran miedos más prácticos, pero miren que esos miedos prácticos se vencen con herramientas. Y finalmente, pues a mí me pasó algo muy, muy simpático, y es que con ese susto de cómo iba a ser, yo me metí en ese momento a un foro que había en internet, y lo único que encontré de foro era un foro en inglés de mamás. No había papás. Y yo me metí en el foro de mamás en silla de ruedas. Y empecé a escribir, y claro, con mi nombre no sabían muy bien si yo era un hombre o una mujer, y estaba ahí escribiendo, y preguntaba cuando me dijeron algo, y yo les dije, no, pero es que yo soy el papá. Y esas señoras estaban escandalizadas, ¿cómo así que usted es el papá? Y usted quiere cambiarlo, y usted quiere hacer esto, y usted quiere hacer lo otro, ¿cómo así? Yo sí, cuéntenme, díganme todo, y me empezaron a mandar planos, y así tal cual hice la cama cuna de mis hijos. Era una cama alta, yo la subí en unas patas más altas para yo poder pasar por debajo y alcanzar todos los rincones de la cama por si se me iba para un lado. El cambiador igual era un cambiador con un diseño donde yo cabía para poderle cambiar los pañales. Me preocupaba, por ejemplo, en esos primeros meses cómo llevarlo de un lado a otro, porque como no sostiene la cabeza y no se sienta en mis piernas, pues o lo cargo o empujo la silla, no puedo hacer las dos cosas. Y me dijeron, póngase una media luna en la media luna, en el cojín ese media luna en el que las mujeres le dan alimento a los hijos, pues ahí ponía el bebé y claro, él se tiraba para mi lado y podíamos ir en la silla de ruedas, y finalmente todo el tema mecánico quedó solucionado, y de ahí en adelante la vida nos va guiando y nos va dando las herramientas. Mis hijos aprendieron a montarse en mi silla de ruedas solos. O sea, yo no podía cargarlos tan chiquiticos con las dos manos, porque al cargarlos el equilibrio me tumba, y ellos aprendieron a colgarse de mi brazo y a subirse por iniciativa propia. Entonces, finalmente se va volviendo un tema muy, muy, muy del común. Mis hijos no ven la diferencia. De hecho, ahí tengo una anécdota muy bonita. Yo estaba escribiendo un artículo para un periódico acá local, y era sobre el Día del Padre. Entonces, estaba escribiendo el artículo sobre cómo era ser papá en silla de ruedas. Y cuando estaba terminando el artículo, se arrimó mi hijo en ese momento y me dijo: papi, ¿sobre qué escribes? Y le dije: sobre cómo ser papá en silla de ruedas. Y me miró con cara como de extrañeza y me dijo: no entiendo, igual que cualquier otro. Y así escribí, así terminé el artículo. Mi hijo me dijo que igual que cualquier otro, ellos no ven ya la diferencia. Y también depende mucho de cómo obviamente uno lo enfrente, ¿cierto? Yo nunca, nunca he dejado de hacer nada. De hecho, pues yo le enseñé a jugar fútbol a mi hijo. Obviamente él con sus pies, yo con mis manos. Hemos ido a todos lados, los acompaño a todas partes. Y finalmente lo que ven es un papá que se mueve diferente, nada, nada distinto a eso. Entonces, incluso pues sus amiguitos alrededor ya no notan tampoco la diferencia, pues obviamente ven que me muevo diferente, pues lógico, pero no hay una diferencia en que digan: uy, qué pecado tu papá, o cómo es con tu papá, cómo, no, porque todo lo terminamos haciendo a nuestra manera. Entonces creo que es muy, muy de la forma en la que uno lo enfrente y que refleje eso en su familia.
Bueno, esto, cuando uno tiene o está en una condición de discapacidad, ¿qué hace una persona? ¿Qué hace que una persona, qué hizo en tu caso que asumieras este nuevo cambio propositivamente? ¿Qué hizo que fueras diferente a otra persona o que hayas asumido propositivamente el cambio? O sea, asumir ese cambio como algo bueno. A lo largo de la vida nosotros tenemos muchos cambios, nos podemos cambiar de casa, podemos cambiar de trabajo y todos los cambios en sí tienen su consecuencia o debemos asumirlos. Pero ¿qué hace que uno lo asuma propositivamente en este caso, en este tema de la discapacidad?
Yo creo que no es solamente en este caso, Erika. Yo creo que eso es algo que se presenta en todos los casos y es en lo que yo pensé en ese momento es lo que yo les decía ahorita. Bueno, incluso pues fue en el primer momento. Yo me accidenté a las 3 de la tarde y estaba en la clínica a las 10 de la noche y le dije al doctor: dígame si voy a volver a caminar o no. Y el doctor se asustaba y no sabía que yo, dígame, porque yo necesito que usted me diga hoy para yo saber qué hago mañana. Si usted me dice: no, esto se mejora con terapia en 20 años, listo, entonces yo me dedico 20 años pues al asunto. Pues usted me dice: no, esto no tiene ninguna solución, pues entonces yo me dedico a otra cosa. Eso fue lo que yo hice en mi cerebro. Bueno, esto es lo que hay, ya me accidenté, no me puedo devolver, no puedo retroceder, no puedo no hacer lo que estaba haciendo, no puedo tomar otra decisión, esto es lo que hay. Y en el momento en el que uno tiene una responsabilidad, una condición que es irreversible, pues tiene que tomar dos caminos: o vive bien con ella o se deja ir, ¿cierto? No hay otra opción. Si yo me pongo a llorar con mi nueva condición, lo que tú decías ahorita, si yo pierdo el trabajo y me quedo en la casa deprimido llorando, yo no voy a recuperar el trabajo. Yo voy a tener, no voy a tener trabajo y además voy a estar llorando. Y lo mismo pasa con cualquier cambio. Yo tengo que tomar la decisión. Yo me podía haber quedado llorando y decir: no, es que yo antes trotaba, es que yo antes montaba en bicicleta, es que yo antes, sí, pero es que eso está en el antes y por mucho que yo lo extrañe, no va a volver. Entonces yo tenía que tomar una decisión: esto es lo que tengo y sobre esto es lo que voy a, eso, sobre lo que voy a armar mi vida a partir de ahora. Y yo creo que eso fue lo que me permitió verlo propositivamente. Voy a trabajar sobre esto y sobre todo no voy a permitir que nadie me vea con lástima. Voy a hacer todo lo posible para tener las herramientas necesarias para que yo pueda hacer mis cosas lo más autónomo posible, porque finalmente esto no es un tema de total autonomía. Todos nosotros, ustedes y yo y todos nosotros, en algún momento necesitamos ayuda de los demás. Y eso es inevitable y por eso vivimos en sociedad y no huraños metidos en una cueva. Todos necesitamos ayuda de los demás. Pero en lo posible, con las herramientas y el entorno necesario, lo ideal sería hacerlo más autónomo. Y eso es lo que me ha permitido a mí continuar con mi vida. Además, yo no lo veo con un a pesar, yo lo veo con un con. No es que yo, a pesar de mi discapacidad, tenga la vida que tengo, no, porque mi discapacidad no ha sido un obstáculo, no ha sido un impedimento. De hecho, ha sido simplemente algo, un cambio en mi vida con el que yo decidí vivir. Y con ese cambio hago lo que hago. No hago nada extraño, no hago nada espectacular ni extraordinario. Simplemente hago mi vida adaptada a una nueva realidad. Creo que ese fue como el camino. Esta es la realidad que tengo, sobre ella voy a vivir y sobre ella voy a vivir bien, sin estar todo el tiempo devolviéndome a lo que podía haber hecho y ya no fue.
Cada persona tiene unas metas, unos ideales de vida, un camino por recorrer, comete casi siempre un común error que es la comparación a las demás personas. ¿Sí? Aquello sí, yo no, esto sí, aquí no pasa, aquí no es posible. Y mientras se viven comparando, la vida propia se les pasa y las oportunidades se les pasan. En el caso suyo vemos que hay unas fortalezas personales de valores humanas donde ya tiene como un horizonte marcado y unos ideales de vida a los cuales le apunta, y que la discapacidad pues se convirtió en un desafío, en un reto, y que al parecer día a día es algo que se supera y se, de la lista de cosas no fue impedimento. No siempre es fácil, pero por lo menos se sale adelante. Como una persona que representa al grupo de las personas con discapacidad, ¿hay algún anhelo de comunidad, un mensaje de hoy por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad? Algo que no vuelvan a hacernos, no vuelvan a hacernos, no se metan de esta forma, porque no es así. ¿Hay algún anhelo igual?
Lo primero, pues igual quiero dejarlo claro porque así lo siento, yo no me siento representando a la población con discapacidad, porque además sería demasiado ambicioso de mi parte, porque pues mi condición no es la misma que los demás, las discapacidades todas son muy distintas, las necesidades son muy distintas, incluso las regiones son muy distintas, pero desde mi trabajo con Colombia Accesible, sí, pues tengo muchísimas cosas para decir. Lo primero es que cambiemos la mentalidad, es que no dejemos de ver la discapacidad como un tema de lástima y de pesar y de favor. Entendamos como país que nosotros necesitamos a las personas con discapacidad trabajando de nuestra mano. Entendamos que somos una población muy grande, además con muchas personas detrás de nosotros, que si nos entregan las herramientas y el entorno adecuado, empujamos el país hacia adelante. No lo vean como un favor, no lo vean como sí, hay que hacerlo y ya, celebramos el Día de la Discapacidad, listo, chuleado, qué tan lindos todos. No, hay que empujar. Y nosotros tenemos las ganas y las posibilidades de empujar hacia adelante, cada uno desde sus posibilidades, cada uno desde lo que puede hacer, pero somos una población muy grande con muchos deseos de ayudar a crecer a nuestro país. Necesitamos un entorno adecuado y necesitamos unas herramientas, y el país está en condiciones de entregarnos ambas cosas. Entonces mi mensaje sería ese. No solamente como Estado, sino como sociedad, entreguemos las herramientas y el entorno y dejemos que cada uno haga su trabajo. No hay necesidad de hacerle el favor. Es que si yo me vuelvo accesible, usted puede venir, y tan lindo que puede venir. No, es que si usted no es accesible, no voy yo, y no va el 15% de la población, ni sus familias, ni sus cercanos, ni sus amigos. Entonces, en la medida en que entreguemos un entorno y unas herramientas, ayudamos nosotros a crecer y a desarrollar económicamente y socialmente al país. El mensaje sería ese. Entendamos la importancia y reconozcamos las capacidades de las personas por encima de su discapacidad.
Bueno, Bernie, muchas gracias. Gracias por este espacio que nos has brindado hoy en el Día de la Conmemoración de las Personas con Discapacidad. Gracias por tu tiempo y porque de verdad nos cambia muchos pensamientos que teníamos nosotros, que incluso somos agentes que trabajamos con discapacidad, tenemos mucho más por aprender. Entonces, gracias por la oportunidad que nos has brindado el día de hoy, y nos abres como ese panorama a seguir aprendiendo cada día. Gracias.
A ustedes muchas gracias.
Bueno, a todos les agradecemos por vernos, por seguirnos en nuestras redes, a Colombia Accesible, a Bernie por este espacio. En la realidad suceden unas cosas que ojalá podamos equiparar lo que la literatura, el cine y la tecnología nos muestra como realidades posibles para la población con discapacidad. Que cada día sean las personas y no el imaginario el que nos cree unos espacios de inclusión, de accesibilidad y de oportunidad iguales para todos. Gracias, Bernie, por esta oportunidad, y a todos nos vemos en una próxima ocasión.